Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Pasearte.
Hola, muy buenos días.
Juana Lloret, buenos días. Sari en el control y Esperanza Martínez que les habla una vez más, una semana más para contarles muchas cosas de la agenda que hay en Valencia Cultural. Vamos a poner hoy una música que es
portuguesa.
Son fados, son muy bonitos y vamos a escucharlos y luego hablamos. Lenta me canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Coimbra deixou a par, ainda és capital do amor em Portugal. A história dessa imensa tão linda, Coimbra das canções, tão meiga que nos pões os nossos corações a nu. Coimbra das dores.
Venga, vamos a ver qué tenemos.
¿Qué hemos visto esta semana? Uh-huh. Pues mira, tú has ido al González Martí y has visto cosas, has visto también lo de Mestre en el Almudín, yo he estado viendo lo de Nefertiti en el Iván y Canogar, que tampoco lo había visto, y tú sí, y podemos hablar sobre ello. ¿Por dónde quieres que empecemos?
Pues mira, yo si quieres empiezo por lo que yo he visto.
Pues
claro.
Venga, empieza.
Pues mira, en el González Martí hay una exposición de ceramistas, no solamente está Enric Mestre, que es el maestro de los maestros, sino que hay una sala dedicada a una serie de ceramistas diferentes, incluso hay ceramistas orientales. Está curiosa, interesante y me gustó, sinceramente. Ahora, la que me encantó fue la que hay, la sala dedicada a Enric Mestre. Tiene unas piezas preciosas, con unos colores. Tanto las de colorido, de mucho color azul, ocre.
Estas ovaladas que tiene, ovaladas, como unos escudos, sí, sí. Que en tonos azules, que son muy llamativas.
Son muy
son
bonitas.
Alumnos de Mestre. Bueno, no sé. Él también tiene cosas. Sí. Porque él es como es tan sobrio en el color.
No. Él hace un documental, precisamente, que es interesantísimo también de escuchar y de ver, porque va diciendo toda la parte, toda la evolución suya, cómo empieza, cómo se dedica. Primero, la parte que empieza con poco color, luego le atrae muchísimo el color. Explica también dónde tiene una serie de piezas monumentales en la época de bonanza de Valencia que empiezan a encargarle por todo sitio. Tiene una escultura que en el límite entre la provincia de Valencia y Albacete, que es la explicación, es que lo ves perfectamente, como viniendo de Albacete hacia Valencia es todo colorido porque van a entrar a una zona que el color
que
es una explosión.
Es verdad.
Y sin embargo, la parte que va de Valencia a Albacete es más grisácea, más opaca, más el color más
como el paisaje.
Sí, señora. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no te explican eso, no sabes, no entiendes perfectamente lo que estás viendo. Eso por una parte, y luego por otra, te está explicando cómo él se está inspirando en los campos de Alboraya, porque él es de Alboraya, cómo se ve toda esa plano que van presentando de los campos labrados y luego la pieza que él hace inspirada en eso. Es que lo ves, ¿eh? Es que yo estaba viendo el campo en esa pieza de cerámica que Mestre tenía puesto ahí en la exposición.
Veo que has disfrutado mucho.
Muchísimo, me ha encantado, ¿eh?
Sí, yo me refería más sobrio en lo del Almudín, porque ahí es todo más, son piezas grandes que si no supieras que son gres, pensarías que son algunas de hierro.
Efectivamente.
De lo perfectas que están, uh-huh, en cuanto al esmalte y a la ejecución. Uh-huh. Porque están las aristas perfectas.
Claro.
Y es una dificultad grande porque, sabiendo que estas piezas requieren dobles cocciones y cosas así, dices, oye, qué técnico más bueno es, uh-huh, aparte de artista.
Efectivamente. Se puede hacer complementario de esta visita, se puede ir al Almudín y ver a Mestre, que allí nada más que es un...
Lo suyo,
nada más que
obra
para
suya.
Él, sí.
Yo creo que es buena idea, porque así ves su obra, parte de su obra y reflejada también en alumnos y otros estilos, uh-huh, variados que hay allí en dos salas que ver.
está desde luego digno de ir, ¿eh? Y luego, ya que están en el González Martí, pues subí al primer piso. Todo esto que le estoy diciendo es gratuito, ¿eh?
Sí.
Y está la exposición
de
Vicente Gracia, que es un joyero que ha hecho una serie de joyas, ya lo comentamos aquí,
sí,
inspiradas en artistas medievales de esta zona de aquí de Valencia, que hacían la ruta de la seda.
Pero que está bonito el entorno, sí, y la forma de presentarlo.
Lo que ocurre es que cuando subí tuve que preguntar exactamente cuál era la exposición, porque no hay ningún cartel que explique qué es lo que es.
Claro, deberían de poner a lo largo del recorrido circular de estas salas, discurre la exposición de Gracia.
Sí,
porque llegas y a lo mejor piensas que es parte de la exposición del
museo,
propio museo. Sí,
sí.
Como están unas urnas y no te cuentan nada.
Sí,
entonces ves, siempre
la exposición
hay que decir estas
exactamente
cosas.
Consiste en unas vitrinas donde relaciona la cerámica valenciana de Manises Paterna de los siglos XII-XIII con las joyas que la ha hecho.
Uh-huh.
Entonces tiene, a lo largo del recorrido se va viendo cómo él también va evolucionando una serie de piezas, de collares, fundamentalmente bastante árabes, bastante
muy,
sí, con mucho colorín.
Sí, sí.
Y luego va pasando como a una, va evolucionando como a un gusto más autóctono valenciano, que desde luego, ya lo dijo Esperanza en otra ocasión, recuerda a las falleras, ¿eh? Los aderezos de las falleras, yo lo estaba viendo también.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Pero me gustó
sí,
mucho.
Sí, a mí también me gustó.
Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que he visto.
Pues me parece que has hecho un buen fin de semana porque has visto cosas interesantes y además las has gozado.
Totalmente, yo creo que con esto que transmitimos aquí es una buena guía de información para que a la gente le apetezca ir a estos sitios, ¿sí?
Y aparte de ir a estos sitios, siempre recomendamos también lo de callejear, porque es parte del encanto de la visita.
Uh-huh.
El poder caminar por el centro de la ciudad, fijarse en algún balcón bonito, en alguna vivienda que está rehabilitada, que está bien mantenida, en las calles de la ciudad, que también da gusto los fines de semana pasear.
Claro, y ya de aquí podemos irnos al Iván, que es lo que tú has visto, ¿verdad?
Pues si quieres, ponemos un poquito de música,
pues sí,
mientras yo voy caminando hacia el casco más antiguo.
Y oímos a esta autora tan maravillosa.
Vamos a oírla. Como la semana pasada tú estuviste viendo Canogar y yo no la había visto, pues lo vi. Me parece que me gustó también, que esos rojos son bonitos, que este hombre también tiene el mérito de que también se está haciendo muy mayor y sigue trabajando, y eso para nosotras siempre es algo a resaltar.
Es un ejemplo
a seguir.
Sí,
porque
sí.
Si hay gente que está con la edad que tenga, no sé la edad que tendrá exactamente, no será demasiado mayor,
70 y tantos años,
pero ya está entrando en
73,
una edad la que se cansa uno, ¿no?
Uh-huh.
Pues 76. Me parece que sí, que es un hombre que ahí lo ves pintando con una cara de interés,
uh-huh,
que es el que nosotras queremos tener siempre para cualquier cosa que hagamos, porque pobre del que no quiera hacer algo, aprender algo, porque se aburrirá mucho, se lo pasará mal y entonces
claro,
hará cosas muy vulgares. Hay que hacer algo diferente.
Claro, a nosotros nos llama la atención porque la filosofía nuestra es que queremos morirnos haciendo algo, siempre aprendiendo algo.
Aunque sea una receta de cocina y ponerla en práctica, que eso también es un arte, ¿eh?
Sí, es hasta el final
arte
de nuestros días aprendiendo, ¿verdad?
Exactamente.
No,
pues mira, yo...
¿Te gustó, verdad?
Me gustó mucho Canogar porque además, pues...
Tiene
un colorido precioso y además también es relajante.
Sí.
Le gusta mucho el verde también, y el verde relaja muchísimo.
El verde, el rojo,
el verde, el rojo,
el azulón.
Excita, pero el azulón, que es como este que tenemos aquí, es ese azul, a mí me encanta. Me parece un color precioso, de verdad.
Contraste con el oro.
Sí.
Muy bonito.
Muy bonito. Y luego, pues, estuve viendo un poquito más despacio la de Tecon Nefertiti, porque son dos alas. Nos atrae mucho todo lo egipcio. Es una cosa que no sé qué tiene lo egipcio, pero atrapa. Y te hace irte a ese país que nos atrae y que nos parece lleno de aventuras y del que nunca dejan de descubrir algo. Constantemente están sacando cosas.
Es que tiene misterio, ¿eh?
Tiene misterio. Atrae. Pues estuve viendo lo de Nefertiti, Tecon Nefertiti, y estuve leyendo un poco y busqué también quién era Nefertiti.
Porque, pues,
mira, Nefertiti se llamaba Neferu Atón Nefertiti. Y nació, pues, 1300 y pico años antes de Jesucristo. Fue una reina, una consorte real, de la dinastía, de la 18 dinastía, y esposa de Akenatón. ¿Sabes cómo la llamaban? Su nombre quiere decir la bella ha llegado. Debía ser espectacular. Desde
es
luego,
es
la cabeza de Nefertiti es espectacular. Y además, lo bien conservada que está, además tiene un cuello, que ya lo quisiera yo para mí, un cuello que te pongas el fular que te pongas, te tiene que venir perfecto. Tiene unos ojos preciosos, una boca dibujada, unos pómulos. En fin, me parece que es una mujer que debía ser preciosa. Y lo que han hecho en una de las, lo que tú comentaste ya, que lo que se ve es una película, pero le han hecho su cuerpo teórico y en el que han encajado la cabeza, y parece ser que no era una mujer demasiado robusta, que era menuda de medidas, pero, oye, tuvo seis hijas, y todas mujeres. Debió estar muy, vamos, muy, muy acompañada. Era la esposa más importante de Akenatón. Ella también parece ser que influyó políticamente y sobre todo en las representaciones. En aquella época en Egipto no se había visto, pues, representaciones familiares de los... eran tratados como dioses y así parece que de alguna manera se humanizaban. Hay un relieve en el que está ella con una de las hijas, el marido con otra niña, y eso no es normal en el arte egipcio, sobre todo en personas de tanta categoría como eran ellos. Y no se habían representado escenas así hasta que ella llegó, y además en monumentos, en volumen, como hacían todo ellos a lo grande. Pero fíjate qué bien trabajaban la piedra y eso, qué forma de pulirla, qué cosa tan bonita, cómo trabajaban los bajorrelieves también.
Eran unos artistas
¿sí? fantásticos. Su padre fue faraón después de Tutankamón y su origen está un poco en el misterio, porque como tenía la cabeza ovalada, parece ser que esto es una cosa que le hacían a las altas esferas, digamos, las deformaban un poquito. En cambio ahora queremos que los niños la tengan bien redondita, pero en aquel momento pues era una forma de distinguirse de los demás. Y luego este busto se descubrió en el año 1912 en unas excavaciones que dirigió el egiptólogo alemán Ludwig Borchardt en Amarna. Y después la adquirió un coleccionista alemán, James Simon, que la donó al Museo Egipcio de Berlín. Primero estuvo en el Neues Museum hasta el año 43 y luego la trasladaron porque este museo pues quedó destruido en la Segunda Guerra Mundial. Y su autor es Tutmose, que fue el escultor real del faraón. Es una obra de pieza caliza y de yeso, pesa 20 kilos y mide 47 centímetros. Y esto es un poquito a grandes rasgos algo de Nefertiti. Parece que era una persona que imponía mucho. ¿Y tú puedes decirnos algo respecto a la exposición también?
Sí, porque está hecho desde tres perspectivas,
sí,
que son, pues, a través de los ojos del artista, en el museo, contexto de la exposición, y finalmente en el ámbito del público y los medios de comunicación de masas. Entonces, en estas tres secciones se divide la exposición, para que lo tengan en cuenta, que no es una amalgama de obras de arte que han puesto allí de Nefertiti, sino que han seguido esta pauta.
Eso es, y además todo está relacionado, porque, por ejemplo, una fotografía que hay de una obra de Giacometti, pues Giacometti quedó impresionado por las por las cosas egipcias, y por eso está allí una de sus obras, para que nos recuerde ese momento. Y si lo miras bien, incluso parece un poco momia. Un poco momia. No sé, todo tiene una relación con el mundo árabe, con cosas que no han sido exploradas en otros momentos, y en fin, es una exposición que es itinerante. Tiene de todo, fotografías, un poco cuadros de pintura, tiene un poco escultura. De escultura también egipcia, que bueno, está bien porque hay algunas que relacionan una obra egipcia, por ejemplo, una mujer sentada, y con otra obra actual de la escultura egipcia. Y tiene una similitud asombrosa, porque el volumen es prácticamente el mismo. Las formas redondeadas, suaves, sin aristas, en fin, es bonito ver la comparación. No todo, a lo mejor, ves que está relacionado absolutamente, porque hay una serie de máquinas de coser que yo, la verdad, ahí no me detuve yo en ver la relación que tenían con Egipto. Pero es que cerraban el museo y tengo que... Esto es un paréntesis para decirles que el IBAM por la tarde cierra a las 7. Los domingos, sí. No vayan tarde porque entonces piensan, no, voy hasta las 8. No, pues a las 7 menos 10 ya te están diciendo, vayan terminando que cerramos. Claro. Entonces...
Pero tiene una ventaja el domingo, que es gratuito.
Efectivamente. Y yo quería haber ido por la mañana, pero aprovechando el sol, pues dije, voy por la tarde, y la verdad me dio tiempo de verlo tranquilamente. Pero les advierto por el horario.
¿Mucho audiovisual tiene esta exposición?
Sí que tiene audiovisual también.
Que pasamos muchas veces de largo y es interesante lo que nos dicen los audiovisuales.
Oye, y aparte tiene una ventaja, porque tiene sitio para sentarse, ¿sabes? Y entonces, por ejemplo, hay un audiovisual que es de... un cuaderno de estos en los que se hacen asientos económicos de entradas y salidas de la contabilidad de una empresa, y sobre él, en esas hojas, las han aprovechado para dibujar y para pintar. Oye, excusas puede haber para cualquier cosa, y si todo es arte, pues todo. También, por ejemplo, está el Tupperware este, que es una momia, y lo que quiere decir es que adquiere la forma de un sarcófago porque lo que metes ahí se conserva. Bueno, es una forma de relacionarlo, claro, totalmente relacionado con las momias que a través de los siglos nos han llegado todavía, algunas de ellas impecables.
Muy bien. ¿Te parece que oigamos música?
A mí me parece muy bien. Ya hemos dicho lo del IBAM y ahora luego nos vamos a otro sitio.
Sinta ainda ser levado o remorso de quem sente que se voltasse ao passado pecaria novamente, já não é remorso levado. E esta saudade de agora, não de algum bem acabado, mas das saudades já não é saudade. Canto da nossa tristeza, choro da nossa alegria, braga que é quase uma raiz, loucura que é poesia, sentimento que passa a ser eterno cuidado e razão de uma desgraça. E assim tem de ser levado.
Bueno, aunque nos gusta mucho Amelia Rodríguez, vamos a seguir con esta agenda que tenemos.
Sí, porque luego se nos quedan cosas por decir y es una pena algunas que las vayan apuntando, aunque no puedan ir a todo.
Mira,
¿qué me vas a contar?
Una exposición interesante que han inaugurado en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Valencia,
Y esa no me digan que no pueden verla porque vayan a cualquier cosa al centro y se acercan en un momento.
Bueno, exponen Sorolla, Blasco y Benlliure reunidos. Y es una exposición que habla de tres amigos, que son amigos desde jóvenes, triunfaron en la treintena, fueron nombrados hijos predilectos de Valencia a principios del siglo pasado y sus restos reposan en la capital. Y ahora Mariano Benlliure, Joaquín Sorolla y Vicente Blasco Ibáñez se vuelven a reunir en esta sala de exposiciones de Valencia a través de pinturas, esculturas, libros, cartas, periódicos y documentos varios, también audiovisuales, que integran la muestra Tres Amigos Valencianos. Decirles que Juan Antonio Benyure, hay un retrato de Blasco Ibáñez, veinteañero, que figura al inicio de la exposición. Está fechado en Roma, desde donde su hermano mayor, el pintor José Benyure, residió largas temporadas. Y la exposición del Ayuntamiento recoge algunos de los bocetos que José hizo para novelas como la popular La Barraca, de Editorial Prometeo. También se puede contemplar el busto de Sorolla esculpido por Mariano Benyure, o los bocetos que este hizo para el sarcófago del novelista y político republicano. Todos los fondos de la muestra son municipales. Hay por eso mucho Benyure, bastante Blasco Ibáñez y pocos Sorollas.
Ahí está lo malo, que quieren hacer el Museo Sorolla y aquí no tenemos tanta obra, pero claro, quieren hacerlo. Me parece buena idea, pero...
La idea es buena, pero
tanta obra.
Que la maduren bien.
Oye, pues a lo mejor pueden hacer un depósito del de Madrid, porque en Madrid, de tanto que tienen, no lo pueden exponer. Entonces pueden hacer préstamos de temporada. Y ya les estoy dando ideas, como si fuera la que tuviera que organizarlo.
Bueno, pues ya saben que es una exposición que les pilla prácticamente a mano a todo el mundo, porque ¿quién no va al centro? Y sobre todo en estos días.
Es que además es en el Ayuntamiento, en la parte de atrás, esa sala, que está justo en la parte opuesta a la de la plaza del Ayuntamiento. Uh-huh. Es muy fácil de ver. ¿Sabes que antes también estuvo ahí el Museo Paleontológico hace 1000 años?
Sí que lo sabía.
Me acuerdo de cuando era muy pequeña.
Que, por cierto, hace mucho tiempo que no hablamos del museo que está en los viveros.
Sí.
Y tiene piezas
de ciencias
curiosas,
naturales. ¿Sí? Es, pues sí que tiene piezas. Entre ellas el famoso dinosaurio que nos asustaba de pequeños.
Y ahora que vienen las navidades, las fiestas, los niños... Pues es un sitio muy bonito para llevar a los peques, nosotros a los nietos.
Pues sí, desde luego. Pues,
y Esperanza, ¿tú qué
querías decirnos? Pues mira, yo te quería decir que las obras del Museo de San Pío V ya han empezado esta semana.
Bueno,
van a reformar el sótano.
Ya era hora.
Y además esta vez va a haber fondos públicos, porque tú sabes que esta obra se ha dilatado en el tiempo como mínimo 10 años, que están con la tercera fase. Y la tercera fase no van a poder hacer salas. Lo que van a hacer es importante, aunque no se vea, primero consolidar la fachada, porque es la quinta fase de ampliación del San Pío V. Han licitado las obras, fueron adjudicadas y la empresa Díaz va a acometer estos trabajos, que se van a centrar en la rehabilitación del edificio histórico del antiguo colegio de San Pío V y acondicionar los sótanos para convertirlos en un gran almacén, porque hay 4.500 metros cuadrados para la colección permanente. Y luego vamos a tener en 2014 una inyección económica de 4 millones de euros, que parece una risa, de verdad, al lado de otras cantidades que se oyen, para ejecutar la primera parte de estas obras. Pero bueno, el proyecto, ¿te acuerdas aquel proyecto magnífico que iba a hacer Antoli Candela, que comunicaba con los viveros, con un sótano que tendría una galería comercial? Bueno, pues esto no se puede hacer, evidentemente.
Es que
ahora
nos ha pillado la crisis.
No es el momento de hacerlo, pero francamente la fachada de San Pío da un poquito de vergüenza que sea una pinacoteca tan importante y que tenga esa fachada que se cae a pedazos. Pero el recubrimiento...
La restauraron no hace mucho, ¿eh?
Pero bueno, lo que echaron es un pegotín.
Evidentemente.
Lo que hay que hacer es una rehabilitación integral, que es cuando las cosas se conservan de verdad. Y para eso pues hay que picarla entera, hay que ver el estado de las fisuras esas, como las... Ahora hay materiales fantásticos para resolver esos problemas y la pueden dejar igual de bonita como si la, vamos, como si la acabasen de remozar o estuviera recién construida. Y es muy importante que el aspecto externo también, porque el perfil lo da, el perfil es muy agradable. Desde la otra orilla del río tú ves la cúpula y las torres y la verdad que da una impresión agradable al lado de los viveros, pero falta que esa impresión cuando te acerques sea también real. Que no haya trozos de cascotes que puedan caer, que están unas redes puestas allí desde ni se sabe los años. Y eso yo creo que ya es hora de que se arregle, ¿no? Entonces, después de esta rehabilitación, pues van a tener muchísimos más metros para exponer, pero lo más importante es que van a tener unos almacenes para colocar los peines como Dios manda y todas las obras de arte que tenemos, que no sé cómo están en este momento almacenadas, pues tenerlas en unas condiciones óptimas. Así que ahí está eso. Y también les quiero decir que no está en la ruta, pero que vayan a la Biblioteca Valenciana. Para los escolares, ya dijimos que había visitas que son muy interesantes y también incluso para mayores. Entonces igual se pueden apuntar alguna de mayores, porque estarán desde febrero a mayo todo del año que viene, van a estar y se harán también talleres en la torre, que hay allí dedicada a estos menesteres. Y también está lo de Roís de Corella, que es un valenciano que escribió en valenciano. No sabemos si nació en Gandía o en Valencia, en 1435, y era un poeta, un caballero y un sacerdote que escribía en valenciano. Y su familia era aragonesa y se estableció aquí después de la reconquista, ¿no?, del rey Don Jaime. Sus padres y su madre eran aragoneses. Entonces, esa familia también tenía parentesco con Ausias Mat, porque sus abuelos eran primos, y fue un maestro teólogo. Lo digo porque el otro día, como no sabíamos realmente quién era este señor, pues un poco he ido a ver quién era. Pero este señor, que era teólogo y era sacerdote, también tuvo dos hijos con una señora que se llamaba Isabel Martínez de Vera, que fue su heredera. Y también vivía en la celda del convento de San Francisco, pero tenía una vivienda civil en la ciudad. Y hizo una obra temática, pues religiosa, amatoria, en prosa y en verso. Y bueno, fue una persona digna de tener en cuenta, porque también escribía en valenciano. Ahora le están rindiendo un poco homenaje y también recordando parte de su obra. Y no es fácil entender su lenguaje, porque era así un poco farragoso, porque era un poco, digamos, enrevesado para entenderlo por el público así, digamos, más general. Pero bueno, ahí queda un poco de Roís de Corella para que sepamos algo de él.
Muy bien, pues mira, yo voy a proponer que, ya saben que hoy miércoles sigue el ciclo de música en la NAU, por si les interesa oír un concierto, pues claro, gratuito, sí. Y en un sitio espectacular como es la Capilla de la Sapiencia, pues a las 7:30 tienen un concierto donde van a interpretar obras de Mozart, Prokofiev, y también sigue el ciclo de teatro en la NAU, y van a poner una obra bastante interesante, que es El Casamiento a la Fuerza, de Molière. A mí me parece que, bueno, si no pueden ir a oír música, pues vayan al teatro, que también es a las 19:30, y una obra de teatro gratuita también.
Hoy has traducido en directo muy bien, ¿eh? Simultáneamente, tu cerebro ya funciona a una velocidad que no te digo.
Sí.
Pues está muy bien, será a las 7:30. Uh-huh.
En el Rialto están poniendo una obra del valenciano Vicente Andrés Estellés, que precisamente en la biblioteca de San Miguel de los Reyes le han hecho
un homenaje,
sí,
también.
Pues están poniendo la obra que se llama Mural del teu poble. Va a estar desde el 27 de noviembre hasta el 1 de diciembre. El precio es de 18 euros platea, 19 euros anfiteatro, y el horario pues varía. El miércoles a las 21 horas, el jueves y domingo a las 19, y el viernes y sábado a las 20:30.
Oye, también es interesante las cápsulas de mini teatro que hacen en el Rialto, en cualquier espacio del Rialto. O sea, quiero decir, entiendo que puede ser en el hall, arriba, y tal. Son 3 euros y se van a representar todos los días de la semana.
Ajá.
Y no quiero que se me olvide recordar, a ver si esta vez, ¿eh?, vamos a la Fundación Mainel, porque tenemos el 29 de noviembre, que es el viernes, el diseño en la estrategia de marca empresarial, y es un diálogo entre Nacho Lavernia y Vicente Ruiz. Nacho Lavernia ha sido el Premio Nacional de Diseño del año 2012.
Uh-huh.
Y Vicente Ruiz es el presidente de cosméticos de aquí, de una marca muy conocida, de unos grandes almacenes valencianos. Y yo creo que no estará mal decirlo, que va a ser a las 7:30, y ya saben que está en la Puerta de la Mar, número 6, segundo, puerta 8.
Y ya saben que estamos con jazz en Valencia, y lo organiza, entre otras cosas, el Politécnico, la UPV, en el campo del Auditori Alfons Roig de la Facultad de Bellas Artes. Allí habrá conciertos. También habrá en otros campos de la UPV, como es en Gandía y en Alcoy. Y coincidiendo con esta vigésima edición del festival, pues va a haber un congreso internacional de jazz en España, que se va a celebrar hasta el 30 de noviembre, que si no se ha apuntado, pues yo lo siento, pero que después hay unas mesas redondas que pueden asistir. Y ya se nos acaba el tiempo. Yo espero que aprovechen algo de todo lo que les hemos dicho.
Seguro que sí.
Que pasen una buena semana, y ya saben, estamos en Pasearte el miércoles que viene, y repetimos el sábado a la misma hora.
Muy bien, pues yo también les digo adiós y hasta la semana que viene. Pasearte, no se olviden.
Adiós.